Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Nunca se ha hablado tanto en Málaga de unas esculturas. Unas esculturas que aún no hemos visto los malagueños, pero que ya han generado rechazo en algunos colectivos. Del autor se dice que tiene un currículum extraño. Y de las esculturas, que son obras más propias de un parque de atracciones que de un enclave histórico y cultural como es el puerto de Málaga. Eso es al menos lo que dice la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo en un comunicado publicado en relación al grupo de esculturas que se van a instalar en la entrada principal del puerto de Málaga, y también hacen referencia al autor de esas obras, el artista internacional con vínculos familiares con Málaga, Ginés Serrán. Su padre era malagueño y dice que quería tener ese detalle con Málaga. Como en toda polémica, hay distintos puntos de vista sobre los que te quiero hablar y te quiero contar, para que tú al final saques tus propias conclusiones, si estás a favor o estás en contra de unas esculturas que, insisto, aún no se han instalado, aunque ya han comenzado los preparativos para hacerlo. Según ha contado aquí a estos micrófonos, a la cadena COPE, el propio escultor Ginés Serrán, fue en el año 2021 cuando se reunió por primera vez con el presidente del puerto de Málaga, Carlos Rubio, y con el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, para explicarles un proyecto consistente en la creación de un grupo escultórico que iría ubicado en la entrada del puerto.
Yo te pongo las esculturas de forma gratuita, sin que os cueste absolutamente nada, y lo hago en memoria de mi padre. Y ya se me ocurrirá qué es lo que puedo poner ahí. Y así surge de forma accidental hace 4 años. Entonces me dijo Carlos, pues mira, a ver qué se te ocurre, pues cuenta con mi apoyo.
Es entonces cuando este escultor se pone manos a la obra y crea un proyecto consistente en 4 esculturas de grandes dimensiones, Neptuno, Venus y 2 leones. Un proyecto que ya definido presenta al presidente del puerto de Málaga, Carlos Rubio.
Ginés Serrán es un escultor con bastante renombre a nivel internacional, ¿no? Tiene taller en China, tiene taller en Estados Unidos y tiene esculturas expuestas en algunas de las capitales más importantes del mundo. Entonces, bueno, se puso en contacto con nosotros, nos presentó el proyecto y empezamos a barajar la fórmula legalmente, que hiciera posible legalmente esta cesión o esta donación que quería hacer a la ciudad de Málaga y en concreto al puerto.
La ubicación elegida para esas esculturas, esas enormes esculturas, es la entrada principal al recinto portuario.
Entonces, las 2 esculturas principales, estas irán retranqueadas con respecto a las columnas de entrada al puerto, irán sobre 2 pedestales. O sea, es decir, que cuando nosotros salimos de la calle Larios y enfilamos el puerto desde la Plaza de la Marina, pues allí veremos que están las 2 columnas, la bandera al fondo, la farola, y flanqueándolos estarán estas 2 estatuas, ¿no? Para que nos hagamos una idea de cuál va a ser la visual. Y luego los 2 leones van a estar flanqueando la bandera que tenemos justo en la rotonda frente a la autoridad portuaria.
En su conjunto, las 4 esculturas pesan unas 4 toneladas, la más alta alcanza los 11 metros de altura, incluido el pedestal, y están valoradas en unos 3 millones de euros que sufraga, como decimos, el propio autor, el propio escultor. El proyecto, sujeto a un contrato de cesión por tiempo indefinido, fue aprobado por unanimidad en el Consejo del Puerto. En el Consejo del Puerto, donde tienen representación todas las administraciones, incluido el Ayuntamiento de Málaga. Ahora, cuando se está trabajando en terminar los pedestales que van a sustentar esas esculturas, que es la única aportación que costea el puerto de Málaga, una inversión que asciende a 70.000 euros, bueno, pues ahora, desde la Academia de San Telmo, han lanzado un duro comunicado contra el escultor y contra su obra. Aseguran que el currículum del artista es extraño y que las obras son más propias de un parque de atracciones que de un lugar como el puerto de la ciudad de Málaga. Según fuentes consultadas por COPE, ese comunicado ha sido elaborado y emitido por la Junta de Gobierno de la Academia. Y esa Junta de Gobierno de la Academia la conforman solo 6 personas. Al frente está su presidenta, Rosario Camacho. El escultor Ginés Serrán asegura en los micrófonos de COPE que está sorprendido por ese comunicado.
Me ha sorprendido, la verdad, sobre todo porque me podía haber llamado por teléfono, me podía haber preguntado algunas cosas que dudaba, incluso sobre mi trayectoria artística, si no la conocía.
el comunicado en el que se critica la obra de Ginés Herrán y su ubicación, la ubicación de estas obras, ha sido emitido por el Consejo de Gobierno de la Academia de San Telmo. Pero, según fuentes consultadas por esta emisora, no ha sido aprobado todavía por la Asamblea de la Academia de San Telmo. Y esa asamblea la componen una treintena de personas. Y esa asamblea se reúne los últimos jueves de mes. Previsiblemente será en la sesión próxima, este último jueves de este mes, por mayoría, pues si se ratifica o se rechaza el comunicado contra el conjunto escultórico en el puerto de Málaga. Según el escultor, le consta que hay división de opiniones en la Academia de San Telmo en relación a ese comunicado tan duro que han emitido.
Porque el comunicado que se presentó, la presidenta, no había informado a estos miembros de la Academia.
En todo caso, el escultor señala en COPE que deben ser los ciudadanos, los malagueños, los que una vez que se coloquen las esculturas, sean los que juzguen su trabajo.
Es un regalo importante que estos señores o quien fuera de la Academia pues han tratado de criticar. Pero vamos a seguir adelante con este proyecto y que el pueblo juzgue, que el pueblo diga lo que tenga que decir y no cuatro personas, ¿no?
Ante la polémica generada tras el comunicado en contra del proyecto por parte de la Academia de Bellas Artes de San Telmo, se ha pronunciado el alcalde de la ciudad, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, sobre este asunto. Dice que va a averiguar si sobre una actuación de este tipo el Ayuntamiento de Málaga tiene algo que decir.
Cuando es en el puerto obras de edificios plenamente portuarios, no ha lugar nuestra opinión desde el punto de vista del urbanismo, pero cuando es un tema no portuario, es un tema ornamental, puede hacer. Lo que pasa es que es un tema opinable, puede haber gente que le encante el tema, ¿no? Es un tema difícil y delicado. Lo primero que he pedido es si tenemos obligación de opinar con seriedad y con rigor.
Si tiene obligación de, en fin, decantarse. Es importante recordar un dato, que el Ayuntamiento de Málaga tiene representación en el Consejo del Puerto, en aquel Consejo del Puerto donde ya se aprobó este proyecto de las esculturas y que se aprobó por unanimidad. Es decir, que el consistorio debe estar o debería estar al tanto de todos los detalles de esa instalación. Ahora, en cuanto se genera un poco de polémica, pues ya el alcalde va a ver si está obligado a mojarse. A las duras críticas que han llegado desde la Academia de San Telmo, se suma ahora una campaña que se ha activado en change.org. Ahí, ciudadanos, representantes sociales y culturales, no solo cuestionan la legalidad del proyecto, sino que aseguran que va en contra de la política cultural en la ciudad de los últimos años. También existe la paralización inmediata de un montaje que exigen, este colectivo, los que están firmando en change.org, la paralización inmediata del montaje, porque de momento sigue adelante. Actualmente se están finalizando las obras de los pedestales en los que se ubicarán esas esculturas. Por ahora, el plan es que una vez acabadas y el hormigón haya fraguado, se coloquen las obras y más adelante se celebre una inauguración simbólica. Lo cierto es que la polémica está servida en torno a un conjunto escultórico concebido para dar un nuevo aspecto al puerto de Málaga y a ese entorno de la ciudad. Escuchado todo esto, pues ahora tú ya pensarás si estás a favor o estás en contra de ese grupo escultórico en el puerto, que ninguno, por cierto, hemos visto. Muy buenas tardes. Esto que estás escuchando es Herrera en COPE más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. Y es curioso, pero todo lo que pasa en el puerto al final genera mucho debate en la ciudad. Fueron años de críticas por parte de un sector de la ciudad porque se iba a tirar el silo, el edificio que estaba a la entrada del puerto y que era fundamental derribarlo para diseñar lo que actualmente es el puerto. Fueron años de debate y de retraso sobre lo que se debía hacer en lo que hoy es el Muelle 1, en lo que hoy es el Muelle 2, que al final se ganó para la ciudadanía. Fueron años de debate sobre el negocio que podía ir o no en la llamada esquina de oro del puerto. En principio iba a ser un supermercado y fueron muchos los que criticaban cómo los turistas que bajaran de los barcos iban a ver a los malagueños con los carritos cargados, entre otras cosas, de papel higiénico. Decían, vaya imagen. En fin, que todo lo que tiene que ver con el puerto despierta nuestro interés, nuestra crítica, el debate ciudadano. Bueno, ni qué decir tiene el hotel de en el puerto, en el morro, que ese todavía, de ese todavía no sabemos absolutamente nada definitivamente. 12:40 minutos, se está el cielo pues empezando a cubrir, van aumentando las nubes, no se descartan ya a partir de esta tarde algunas precipitaciones débiles en la provincia de Málaga, más probables y más intensas en la parte occidental. Las temperaturas máximas hoy en el litoral van a rondar los 18, 19 grados, en el interior, por ejemplo, en Antequera 16 grados de máxima, esa es la previsión del hombre del tiempo, 14 en Ronda. Eso hoy martes. Mañana miércoles, en el ecuador de la semana, ya sí que tenemos que estar preparados para la lluvia. Nos lo avanzaba el hombre del tiempo el lunes. Mañana miércoles vamos a tener precipitaciones débiles o incluso moderadas que se van a ir extendiendo de oeste a este a lo largo de todo el día. Va a ir la borrasca barriendo la provincia. Serán menos probables en el extremo más oriental, en la zona más de Nerja, la zona más de la Axarquía. Las temperaturas poco van a cambiar, con máximas similares a las de hoy. En las carreteras, después de otra mañana complicada por distintos accidentes, a esta hora nos dicen desde la DGT que se circula sin complicaciones por la red viaria de la provincia de Málaga. Aquí en la capital, según el Centro de Gestión de Tráfico, mañana también tranquila a esta hora, un poquito más de tráfico en el entorno de la Plaza Manuel Azaña, ya sabes, en el entorno de la Comisaría Provincial. Y tengo para ti una última hora. Los datos que íbamos conociendo mes a mes ya lo auguraban y ahora se ha confirmado al cierre de este ejercicio. 2025 ha sido un año histórico, y esto lo repetimos una vez más, un año histórico para el aeropuerto de Málaga Costa del Sol. Hemos rozado los 27 millones de pasajeros y casi 187.000 vuelos. Hemos batido los récords en ambas cosas, tanto en número de viajeros como en vuelos. Datos que, como te digo, es una última hora, acaba de dar a conocer AENA. Carmen Cerván, ¿otras conclusiones que deja ese balance? Buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes. Por ejemplo, que a esas buenas cifras ha contribuido tanto el tráfico nacional como el internacional. Los dos han crecido. Hay otra cifra que también ha sido récord en el último año, otro hito. En el aeropuerto de Málaga se ha alcanzado el mayor volumen de equipajes de salida, para vuelos de salida, en sus 105 años de historia. En concreto, se han superado los 6 millones de maletas facturadas. El mes con más facturación de equipaje, pues te puedes imaginar, fue agosto, en pleno verano, con casi 770.000 maletas. Por otro lado, si hablamos de los mercados que generan más movimiento en el recinto, el primer lugar, como ocurre siempre cada año, lo ocupa el primer lugar el mercado británico, con casi un cuarto del total de pasajeros, seguido del mercado alemán, el holandés, el italiano y el francés. Esos son los mercados que más pasajeros mueven en Málaga, pero no son los que más han crecido. En ese sentido, los viajeros que más han aumentado son por este orden: los de Emiratos Árabes, Islandia, Qatar, Egipto y República Checa.
Pues esa es la última hora, nuevo año histórico para el aeropuerto de Málaga, Costa del Sol. 2025 ha cerrado con casi 27 millones de pasajeros y casi 187.000 vuelos operados en nuestro aeropuerto. Por lo demás, la cadena malagueña de supermercados Mascom, con casi medio siglo de vida, absolutamente empresa malagueña que nació desde abajo, ahora, bueno, inicia una nueva etapa. Se va a integrar en la estructura del Grupo Más. El Grupo Más de supermercados tiene origen sevillano. Esto es una operación empresarial para conformar un gran grupo de capital 100% andaluz. El grupo resultante va a reforzar los 900 millones de euros de facturación, más de 250 supermercados y una plantilla de más de 5.600 personas, 5.600 profesionales en este gran grupo empresarial de origen andaluz. ¿Cuál es exactamente, Carmen, la aportación de nuestra parte, de Mascom Supermercado, que es la parte malagueña? En esa unión que va a haber entre los dos grupos, el malagueño y el sevillano, ¿nosotros qué aportamos?
Aportamos concretamente 54 tiendas, casi 1.000 empleados y una facturación anual de 143 millones de euros. El fundador y consejero delegado de Mascom, Sergio Cuberos, pasará a ser accionista del grupo resultante de la unión con Mas y formará parte del consejo de administración, aunque no ejercerá como CEO. Vamos a escuchar a Jerónimo Martín, el CEO del grupo Mas.
Unir fuerzas con un grupo malagueño de prestigio como es Mascom, que lleva más de 50 años trabajando, la familia Cuberos, pues es un gran honor, es una responsabilidad. Para nosotros es un gran paso adelante en esa ambición y en ese sueño que tenemos, de que lo que representamos y empezamos en el año 73 aquí en Sevilla, pues podamos llevarlo a todas las provincias andaluzas. Y esto pues supone un salto muy importante en Málaga, ya que de tener 21 supermercados pasamos a tener 75, ¿no? Y bueno, pues en Málaga todos sabemos que es una provincia con un crecimiento y un dinamismo demográfico y económico muy relevante.
Todo esto que te venimos contando es una estrategia empresarial que aún no se ha hecho efectiva. De momento es teoría, es un acuerdo privado entre los dos grupos, porque antes de ejecutarse en la práctica, la integración de Mascom en el grupo Mas tendrá que recibir el visto bueno de la Comisión Nacional de Mercados de la Competencia, que tendrá que velar porque esa unión no suponga, para que lo entendamos, una acción monopolística en determinados lugares. Por ejemplo, que en pequeños municipios los supermercados de ambas cadenas no suponga que deje de existir la competencia cuando se unan Mas y Mascom. La fecha clave para esta operación empresarial es el 30 de junio. Ese día se pronunciará la comisión y será entonces, si el pronunciamiento es favorable, cuando se firme oficialmente el acuerdo.
Era un día cualquiera de trabajo en las urgencias del hospital regional. Uno de los médicos atendía a los pacientes en consulta cuando una de ellas, una usuaria, le agredió. Le dio un puñetazo en el pecho y también varias patadas que no pudo, en ese caso las patadas las pudo esquivar.
La paciente con síntomas de crisis de ansiedad por motivos personales también provocó daños en el mobiliario de la consulta y tuvo que ser expulsada del hospital por los vigilantes de seguridad. El médico agredido se encuentra físicamente bien, comunicó los hechos de forma interna en el hospital y está pendiente de denunciar a la agresora en comisaría. Por estos hechos, esta mañana ha tenido lugar una concentración convocada por el sindicato médico en la entrada de uno de los pabellones del hospital. Es la segunda agresión a un facultativo en la provincia de Málaga en los 13 días que llevamos de año.
Y hoy el Ayuntamiento de Málaga abre el plazo para que propietarios de viviendas con escasos recursos económicos pidan una subvención municipal. Ayudas de 200 euros al año para pensionistas y parados, empadronados aquí en Málaga capital, para ayudarles al mantenimiento de su casa, de su vivienda habitual. Es la sexta convocatoria de esta línea de subvenciones a la que se destina 1 millón de euros.
Las ayudas se pueden pedir a través de la sede virtual en la web sede.málaga.eu o de forma presencial en las oficinas de registro, en las oficinas de los distritos o en Gestrisam, el organismo tributario municipal que está en Tabacalera. Entre los requisitos para recibir esa ayuda de 200 euros está no superar unos ingresos mensuales de 1.020 euros de la persona beneficiaria y sus convivientes, si los hay, y además el ayuntamiento tiene un censo de personas reconocidas como beneficiarias de esta ayuda que la volverán a recibir si tras la revisión de su expediente siguen cumpliendo los requisitos.
Y otras ayudas que también se pueden solicitar desde hoy a las 4 de la tarde, el bono alquiler joven de la Junta de Andalucía.
Los fondos se han ampliado en 34 millones de euros, por lo que se podrán conceder otras 15.000 ayudas. El plazo se va a cerrar cuando se alcance esa cifra de solicitudes, las 15.000 en toda Andalucía. Se trata de ayudas de 250 euros mensuales para jóvenes de entre 18 y 35 años que viven de alquiler y que tienen ingresos reducidos. El precio máximo del alquiler podrá ser de 600 o 900 euros al mes, el máximo según el municipio y el tipo de contrato, o de entre 300 y 380 euros si se trata de una habitación y no de una vivienda completa.
Gracias, Carmen Cerván. En deportes, el Málaga es el equipo más en forma de segunda división. Bueno, ¿eso en qué te basas para decirlo? Emilio Guerrero, nuestro jefe de deporte, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes. En los números puro y duro, Mónica. Desde que llegó Funes el 23 de noviembre al banquillo del Málaga, el Málaga estaba con los mismos puntos que el descenso y desde entonces el Málaga ha sumado 17 de los 21 puntos en juego. Ningún equipo en este tramo de temporada, es decir, desde el 23 de noviembre hasta la fecha actual, ha sumado esos puntos que ha sumado el Málaga, es decir, 17 de 21, auténtica barbaridad, y teniendo en cuenta que el partido frente al Zaragoza, que el Málaga empata en la Rosaleda, lo tuvo prácticamente ganado y solo un penalti bastante dudoso privó al Málaga de sumar 3 puntos, es decir, que incluso el Málaga podría haber llevado con un poquito más de suerte 19 puntos en esta era de Juan Francisco Funes, que ha disipado las dudas de manera brillante y sobre todo de manera eficaz y a base de trabajo. Ya no tenemos que hablar del efecto Funes, tenemos que hablar del método Funes. Fíjate que el Málaga era un equipo aquel día en León, cuando fue destituido Sergio Pellicer, un equipo triste, un equipo ramplón, un equipo que no llegaba de cara a portería a ser un equipo ahora alegre. Lo escenifica Galilea, el central del Málaga Club de Fútbol, que hace suya la frase mítica de Jorge Valdano: el fútbol es un estado de ánimo.
Esto es, muchas veces se dice, ¿no?, que el fútbol son estados de ánimo, al igual que en un partido, pues si una parte es para cada equipo normalmente, y dices, ¿cómo puede ser que en el mismo partido haya tantos mini partidos? Pues por la suerte que estamos teniendo ahora, estos mini partidos o mini rachas que estamos obteniendo, pues son fruto de mucho trabajo también, pero obviamente de hacer las cosas bien, de disfrutar, de ser un equipo pues alegre, atrevido, con ganas de ser protagonista, de hacer las cosas bien. Y bueno, nada, como he dicho antes, creo que hay que disfrutar este momento.
Galilea, que también ha visto cómo ha cambiado su situación con la llegada de Juan Francisco Funes. Por cierto, la Liga de Fútbol Profesional tiene menos luces que un barco pirata. El próximo domingo juega el Málaga en Córdoba. Y tú dirás, ¿por qué tiene menos luces que un barco pirata? Porque ya sabes que entre Córdoba y Málaga hay muy buen rollo, que hay mucha cercanía, que puede haber un buen ambiente el domingo en el Arcángel entre malagueños y cordobeses, pero a la Liga, mira que tiene días para poner el partido y horas, no se le ocurre otra cosa que poner ese Córdoba-Málaga el domingo a las 9 de la noche, cerrando la jornada dominical. Con lo cual, el aficionado del Málaga que quiera desplazarse a Córdoba, pues bueno, podrá echar un día bueno, pero luego a la vuelta llegará mucho más tarde, claro, a Málaga. Lo suyo hubiese sido poner el partido 4:15, 6 de la tarde, te tomas tu flamenquín, tu tortilla papa ahí enfrente de la mezquita, pero no hay manera, no hay manera de que la Liga de Fútbol Profesional pues le haga un guiño a las aficiones. Pero sea como fuere, el Málaga ha puesto a la venta 500 entradas para sus socios, que se han agotado, que han volado, y hay muchos aficionados del Málaga que tienen contacto en Córdoba, están hablando con distintas peñas del Córdoba para que le saquen la entrada y puedan estar el domingo en el Arcángel. Y una última que te cuento de baloncesto, del Unicaja, que retoma los entrenamientos, tiene doble sesión, y Unicaja ha pasado también de un estado deprimente, pues a un estado, no decir de euforia, pero sí de optimismo. Ganó el otro día en Valencia, donde no había ganado nadie en la Liga ACB, prácticamente certifica su pase a la Copa del Rey. Fíjate, Mónica, si gana los dos partidos Unicaja que le quedan para el cierre de la primera vuelta, frente al Granada el sábado, que es colista, y frente a UCAM de Murcia, pues tendría todavía posibilidades de ser cabeza de serie en la Copa del Rey. ¿Esto qué supondría ser cabeza de serie en la Copa del Rey? Pues que en los cuartos de final, en la primera eliminatoria, no jugaría ni contra el Madrid, ni contra el Barça, ni contra el anfitrión Valencia Vázquez, que son los tres equipos más en forma de la competición. Así que algo allanaría el camino.
Bueno, todo el deporte ampliado a las 3. Gracias, Emilio.
A ti, Mónica.
Ya sabes que estás escuchando COPE Más Málaga, que lo haces a través del 97.1 de FM, 882 de onda media, a través de la aplicación de la cadena COPE que tienes que tener en tu móvil. Descárgatela, y si y la tienes desde hace tiempo, actualízala, que la hemos puesto súper fácil, súper intuitiva para navegar, mucho más fácil leer, escuchar los monólogos de Herrera, escuchar los programas locales, leer las noticias que hacemos nosotros aquí en Málaga, y por supuesto siempre te quedará nuestra maravillosa página web, cope.es/Málaga. A esta hora te quiero hablar de inversiones. Echamos ahora un vistazo a la bolsa, a las inversiones. Siempre nos rodeamos de expertos para hablar de este asunto, los de Renta 4 Banco. Aquí en Málaga, su director es Álvaro Partearroyo. Álvaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis?
Muy bien, Álvaro. Hablemos, como cada semana, hablamos de oportunidades de inversión. Hablemos de los distintos perfiles de que tiene cada inversor, cada persona. ¿Es fácil saber cuál es mi perfil como inversora, por ejemplo?
Sí, esa es la pregunta que debe hacerse cada persona, ¿no? ¿Qué tipo de inversor soy? Y es muy importante conocer el perfil que tienes, porque es el primer paso antes de invertir. Si te has decidido invertir, que está muy bien, nos parece lo más recomendable, ahora llega esa cuestión de dónde invertir mis ahorros, ¿no? España no ha sido nunca un país que destaque por sus conocimientos de inversión, Y bueno, por eso no hay que preocuparse si una persona se siente un poco perdida con estos temas, ¿no? Antes de nada, incluso de pararte a conocer los tipos de vehículos de inversión que hay y que tiene disponibles, pues hay que preguntarse qué tipo de inversor eres, ¿no? Y dependiendo de tu horizonte temporal, de lo que te guste el riesgo o no, y de los objetivos de esa inversión, pues vas a tener un perfil u otro.
Decías que en España no tenemos conocimiento de inversión, ¿verdad? Esto deberíamos hacérnoslo mirar. En todo caso, Álvaro, ¿el perfil de riesgo indica si yo soy capaz de asumir pérdidas durante un tiempo, temporales, en mis inversiones? ¿Si puedo dormir sabiendo que puedo tener pérdidas y las asumo?
Sí, es un concepto fundamental, ¿no? En la inversión es importante a la hora de poder elegir un tipo de inversión u otro, porque antes de invertir tengo que estar seguro y tranquilo, ¿no? Que no me quite el sueño. Si asumimos demasiado riesgo y no estamos a gusto con el destino de nuestro dinero, pues nos vamos a exponer a asumir caídas que nos van a asustar y vamos a sacar nuestro capital encima en el peor momento. Entonces, tenemos que ser conscientes de que una vez que saquemos nuestro dinero de la inversión con pérdidas, ya no la vas a recuperar. Si mantenemos nuestra inversión, podemos ser capaces de recuperarla con el paso del tiempo. Por eso, para los perfiles de riesgo más altos, pues se especifica que hay que estar a gusto, tranquilo y soportar rentabilidades negativas temporales.
Claro, y no decir, oye, estoy perdiendo, lo saco corriendo. Hay que tener los nervios templados. Si llevo muy mal eso de la posibilidad de perder cuando invierto en bolsa, ¿cuál sería mi perfil?
A ver, el perfil conservador lo tienen aquellas personas que buscan protección y estabilidad para su dinero. No llevan bien en la posibilidad de perder y depositan la mayor parte de sus ahorros en renta fija o en depósitos. Hoy en día, la verdad, que sigue ofreciendo rentabilidades interesantes, pero ya se está quedando un poco corta en rentabilidad para superar la inflación, ¿no? Los que quieren un pasito más serían un perfil moderado, es decir, la estabilidad es su objetivo, pero también buscan sacarle un poquito más de rentabilidad al ahorro. Entonces, no les importa exponerse a algo de riesgo porque quieren una rentabilidad un poquito mayor de lo que te ofrece un depósito o una letra del tesoro.
O sea, es el perfil conservador, el que tiene mucho miedo a perder algo en bolsa, el perfil moderado, que tiene un poquito más de tolerancia, y entiendo que los que aspiran a tener muchísima rentabilidad también tienen claro que deben tener una mayor tolerancia a ese riesgo, ¿no?
Sí, esas personas que conocen bien el mercado de la renta variable, su objetivo es tener el mayor rendimiento posible para el ahorro y tolerar el riesgo, ¿no? Suelen dedicar la mayor parte a la renta variable porque lo que ofrece mayor rentabilidad, no tienen miedo a periodos de rentabilidad negativa puntuales o temporales, porque el objetivo es maximizar los beneficios a largo plazo, ¿no? Nosotros tenemos incluso, hablamos también de un perfil dinámico que está entre el moderado y el tolerante para esas personas que toleran el riesgo. Están familiarizados con la renta variable, quieren sacar bastante rentabilidad, puede estar incluso al 100% renta variable, pero si las condiciones del mercado no acompañan o consideran que todo ha subido mucho, pues prefieren reducir el riesgo en momentos puntuales, aunque esto suponga tener menos rentabilidad. Es decir, serían tolerantes, pero no tanto.
Claro. Álvaro, si te preguntara la mayoría de los clientes de Renta 4 Banco, bueno, o el porcentaje que a ti te llama más la atención, por grande o por pequeño, ¿es el perfil conservador o precisamente el perfil tolerante, el que no tiene miedo a decir, bueno, durante un tiempo estoy perdiendo, pero yo tranquilo no saco el dinero, que entonces cuando la lío?
Pues la mayoría te diría que es el intermedio. O sea, al final la mayoría son moderados. Es un perfil prudente, que la prioridad es, por supuesto, conservar el patrimonio, pero quieren un poquito más de rentabilidad. Entonces quieren inversiones sensatas, pero quieren un poquito más de rentabilidad de lo que te ofrece un depósito. Y ahí pues es donde nos buscan, a buscar esos vehículos que te pueden ofrecer rentabilidad interesante sin asumir grandes riesgos.
Claro, al final, como tú nos explicas muchas veces, la bolsa lo que hay que tener es tranquilidad. En todo caso, además de conocer mi perfil de riesgo, si soy conservadora, si soy moderada o si tengo un perfil tolerante al riesgo, es importante también conocer los productos en los que voy a invertir, ¿no?
Claro, es uno de los principales problemas que algunas personas invierten en productos que no entienden, y cuando vienen movimientos en el mercado hacia abajo, turbulencias, bajadas bruscas, pues llegan las preocupaciones, ¿no? Por eso, si no tienes mucho conocimiento financiero, pues es importante, antes de invertir, infórmate, conoce bien dónde vas a invertir, planifica tus finanzas personales o bien si no tienes tiempo, no quieres dedicarlo a esto, pues delega la gestión, ¿no? Deja tus inversiones en manos de algún profesional que conozcas o en el que confíes.
Claro, nosotros aquí confiamos en los profesionales de Renta 4 Banco, es el banco especialista en inversión. Los puedes visitar en su página web r4.com o en su oficina, en la oficina de la Alameda de Colón, número 9, al frente de estos profesionales en Málaga, Álvaro Parte Arroyo. Álvaro, muchísimas gracias.
Muchas gracias, que tenga buena tarde.
Mejorar la conectividad y la movilidad en el interior de la provincia de Málaga. Con ese objetivo, la Diputación invierte 18 millones de euros en obras en 90 kilómetros de nuestras carreteras. Te doy más detalles enseguida. Boletín de noticias de la 1 de la tarde y ahora volvemos aquí a la ciudad, a la provincia del Paraíso.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:06. Mejorar la conectividad y la movilidad en el interior de la provincia de Málaga. Ese es el objetivo de la inversión de 18 millones de euros que la Diputación Provincial de Málaga ha destinado a obras en casi 90 kilómetros de carreteras. 90 kilómetros de 60 carreteras que tiene nuestra red viaria en la provincia. Casi la mitad del total de la red bajo la competencia de la Diputación, de la que Francisco Salado es presidente.
Y yo estoy convencido que los ciudadanos valoran, incluso los alcaldes y alcaldesas, el esfuerzo que hace la Diputación dentro de sus recursos económicos, sus posibilidades de mejorar la red provincial de carreteras. Es decir, nosotros estamos actuando en nuestra obligación de mejorar la movilidad en el interior de la provincia.
Para este año 2026, las principales actuaciones contemplan, como te digo, una inversión superior a 18 millones de euros que van a servir pues para reparar, para mejorar tres carreteras del Valle del Guadalhorce, dos de la Serranía de Ronda, afectadas, por ejemplo, por los últimos temporales de lluvia. Muy buenas tardes, mi nombre es Mónica García, te doy la bienvenida. Si te sumas ahora a COPE más Málaga, ya sabes que te acompaño cada día desde las 12:30. Te acompaño en este tiempo de radio, por ejemplo, ya te he hablado del tiempo, que poco a poco habrás comprobado cómo nos hemos despertado con el día completamente despejado y poco a poco se está cubriendo el cielo. Esta tarde ya podrían caer las primeras lluvias débiles en la zona más occidental de la provincia. Es la antesala a un miércoles de lluvias, porque mañana una borrasca va a barrer la provincia de oeste a este. Lluvias en toda la provincia, aunque no todo el tiempo, y no en todas partes. Va a ir barriendo poquito a poco, como nos explicaba ayer el hombre del tiempo, la provincia de Málaga. Donde menos caerá, menos probabilidad de lluvias tienen, es en la zona de Nerja, en el extremo más oriental. Te he explicado también en ese tiempo de radio que el aeropuerto de Málaga Costa del Sol ha vivido en 2025 el mejor año de su historia. Roza los 27 millones de pasajeros el año pasado, 27 millones de pasajeros, con casi 187.000 vuelos y más de 6 millones de maletas facturadas para vuelos de, por ejemplo, solamente vuelos de salida. El mercado con más pasajeros es el británico y el que más crece, el mercado de Emiratos Árabes. Te he contado también que esta mañana ha habido una concentración de sanitarios a las puertas del Hospital Regional de Málaga para condenar la última agresión ocurrida en las urgencias de ese centro hospitalario. Un médico ha recibido un puñetazo en el pecho por parte de una paciente con una crisis de ansiedad. Una paciente que acabó expulsada del centro hospitalario por el personal de seguridad. Según el Sindicato Médico de Málaga, es la segunda agresión a un facultativo en la provincia de Málaga en los 13 días que llevamos de año 2026. Y ahora te quiero presentar a un malagueño errante. Trabaja en la banca, es en algo tan cuadriculado, ¿verdad?, como son los números y como son las cuentas, algo que contrasta, sin duda, con su espíritu aventurero, porque este malagueño de 47 años acaba de volver de un viaje mochilero, eso que todos conocemos como un viaje mochilero por África, un viaje que han podido seguir sus 16.500 seguidores en Instagram. La aventura comenzó a finales del mes de agosto de 2025 y acaba de volver a casa hace solo unas semanas. Etiopía, Malawi, Mozambique, Namibia, Botswana, hasta llegar a Sudáfrica y, por ejemplo, a Mauricio. Daniel Segalerba. Así se llama este malagueño aventurero. Dani, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Mónica.
Explícame y explícale a los oyentes por qué necesitas dejar algo, te decía yo, tan cuadriculado como es trabajar en un banco y meterte en la aventura de recorrer parte de África en plan, bueno, pues con lo mínimo. ¿Eso por qué lo necesitas?
Bueno, yo creo que ahí se unen varios factores. Uno es mi pasión por los viajes de siempre. He recorrido muchos países del mundo. Después igual una pequeña crisis existencial o la llamada crisis de los 40, donde nos planteamos si estamos haciendo las cosas bien, si en este mundo que vamos tan corriendo y todo está tan programado y no disfrutamos de las pequeñas cosas. Y después decidí África porque la manera de volver a los orígenes, y decidí el mochileo y sin ninguna logística ni nada, porque tenía ganas de salir de la zona de confort, ponerme a prueba y ver qué pasaba, si volvía valorando más lo que tenemos aquí, si volvía cambiando cosas en mi vida. Así que fue un poco un viaje psicológico también, lejos, hacia afuera y hacia adentro.
Dani, te preguntaré si al final te ha servido de algo, ¿no? Que decías, bueno, salir de la zona de confort si te ha servido de algo. Un viaje, empecemos por el principio, de un viaje de esta magnitud y con este punto aventurero, entiendo que empieza por la preparación. ¿Cómo se prepara uno físicamente, mentalmente, incluso materialmente? ¿Qué te llevas? ¿Una mochila de cuánto? ¿Tres camisetas? ¿Ni eso? En fin, ¿físicamente has estado un tiempo preparándote?
Mira, físicamente, yo soy deportista, entonces físicamente no he tenido mucha preparación porque estoy preparado. Sí tuve que tener algo de logística, sobre todo porque en África hay países en conflicto. Es decir, yo, por ejemplo, empecé por Etiopía y ya el consulado de allí me dijo que el norte de Etiopía estaba en guerra con Eritrea. Después la ruta que... Yo en la cabeza tenía la ruta que quería hacer, que era empezar por Etiopía y seguir bajando países hasta llegar a Sudáfrica. Y sí tuve... sobre todo la logística de ver dónde había conflicto, qué fronteras podía cruzar terrestre, qué partes tenía que evitar, y para eso sí, con una página que hay del Ministerio de Exterior, sí fue la parte, digamos, de más preparación, saber por qué sitio me podía meter y por qué sitio no. El resto me la jugué a ir día a día. Yo nunca planeaba más de 2 días en adelante. Es decir, lo más que hice fue sacarme algún autobús o alquilarme un coche para 2 o 3 días, pero intentaba ir al día por el hecho de si encontraba algún sitio donde me encontrara bien, quedarme más días, y si no, pues seguir mi camino.
Mentalmente, ¿cómo te preparas? Porque entiendo, bueno, y la familia, imagínate, los leones que te pueden comer, las serpientes que te pueden picar, las de enfermedades que te puedes traer para Málaga. Entiendo que mentalmente también te has tenido que preparar, ¿no?
Esa parte, mira, la parte de la familia, yo ahí decidí que no iba a ir contando el día a día, porque si no, mi madre se iba a asustar. Entonces lo que hacía era, cuando ya pasaba alguna de las aventuras, que pasé muchas, tanto de enfermedades como con algún animal o algo, pues a los 3 o 4 días lo contaba y decía, pero estoy bien. Y sobre todo, te tienes que preparar porque pasas mucho tiempo solo. Es decir, yo había trayectos donde he estado 7, 8 o 9 días yo solo, al final durmiendo a lo mejor en una tienda de campaña algunos días, y sí, pero te digo, aprende a estar contigo mismo, aprende a relacionarte con gente que no conoces. Entonces, un poco aquí estamos muy acostumbrados a la inmediatez, a las redes o algo, el verte a lo mejor sin cobertura durante muchas horas y sin ningún contacto. En la parte que al principio puede chocar, pero que al final se echa de menos cuando se llega aquí.
Dani, pero me dices completamente solo, 7, 9 días durmiendo en una tienda de campaña. Pero confiesa, has pasado miedo en algún momento, ¿no? Es que te puede dar algo y estás ahí solo. Si ya no te voy a decir que te roben o que te venga de verdad el león a comerte. No sé, pero miedo habrás pasado.
A ver, si lo pensaba, había momentos que pensaba, claro. Y yo pensaba, a ver, estoy a 4 o 5 horas en coche de algún sitio poblado, estoy a 4 o 5 horas andando, porque llevo 4 o 5 horas andando. Había veces que pensaba, si me doblo un tobillo aquí, ya no pensaba si me pica, claro, una serpiente, que serpientes me he cruzado todas las del mundo, y ya pensaba una tontería como, yo me doblo aquí un tobillo y no llego. Es decir, eso lo pienso muchas veces cuando subo a Pinares, imagínate cuando estoy allí. Y ahí, la primera semana, que me dio un poquillo de ansiedad pensar, nadie sabe que estoy aquí, no tengo cobertura. Eso es algo de lo que el cuerpo y la mente cambia. Es decir, a medida que pasaban los días, perdías totalmente la noción del peligro, del miedo, y no te planteabas. Esas cosas que te las planteabas al principio de, y si me pasa, al final terminas fluyendo y no caes en la cuenta de que estás expuesto a un verdadero peligro.
Claro, la cabeza es que es tan traicionera, ¿verdad? Te pones en lo que puede pasar y te dices, pero... Y además que lo vives, o sea, lo vives el peligro y que te vas a doblar el tobillo y que no vas a poder dar señales de vida y al final no pasa nada, ¿no? Pero bueno, eso es lo que tiene la madurez que también te hace con la edad tener más miedos, y supongo que este viaje a ti te ha servido pues para romperlo. El viaje, hablemos del viaje, porque tú sales de Málaga a finales del mes de agosto con destino directamente ¿a dónde? Y después, ¿cómo te has ido? Hablaba yo de distintos países por el continente africano. ¿Cómo te has ido moviendo? ¿Por Etiopía, Malawi, Mozambique? Todo andando no habrá sido, claro.
No. Mira, yo volé directamente a la capital, a Addis Abeba, la capital de Etiopía. De ahí cogí un vuelo interno a Jinca, que es el sur de Etiopía, el Valle del Lomo, que es donde viven las tribus más ancestrales, que viven totalmente como... Yo siempre digo que la parte de Etiopía, del sur de Etiopía, no es un viaje... ni a otro país ni a otra cultura, es un viaje en el tiempo. Allí viven como se podía vivir en el Neolítico, Paleolítico, tribus totalmente nómadas que viven cerca de un río, que tienen lo que tienen. Y allí pedías permiso a lo mejor para quedarte con alguna tribu, echabas unos cuantos días con ellos y seguía el camino. Y cuando terminé Etiopía, que culturalmente y digamos físicamente fue lo más duro, porque allí no había luz, no había agua... Allí apenas dormí, porque ahí todavía llegaba con los miedos, y por las noches si escuchaba un ruido ya pensaba que era una serpiente, porque empecé a ver serpientes que no estamos acostumbrados a ver aquí, o escorpiones, meterse en la choza. Y de ahí ya volé a Malawi, y ya Malawi lo hice entero en transporte local, que es de las cosas más complicadas en África. Y ya cuando, como te he dicho, cuando el cuerpo se va acostumbrando y dice, oye, aquí no hay tantos peligros, pues decidí alquilarme un coche. Un coche de esto que tiene tienda de campaña, que tiene uh-huh. una tienda en el techo, y ahí me puse a recorrer. Bueno, Mozambique lo hice en moto, porque tenía ganas de coger la experiencia en moto, pero ya todo lo que fue Namibia, Botswana, Sudán, Angola y todo el camino hasta Sudáfrica ya lo hice por mi cuenta, y ya lo hice durmiendo en la tienda o cuando podía, si interactuaba con gente local, dormía en casas de locales o en albergues que había por allí.
¿Cómo es eso de dormir, de llamar a la puerta, que entiendo que a lo mejor ni tienen puerta, y decir, hola, mira, que soy uno de aquí, un Dani de ahí de Málaga, Dani Segalerba, y que estoy haciendo esta aventura y me gustaría que me dejarais un poquito de algo caliente o de dormir aquí entre vuestros propios escorpiones? ¿Eso la gente cómo te recibía?
No, Mónica, es todo lo contrario. Yo nunca lo pedí. Yo llegaba a lo mejor a algún sitio, África, una de las cosas que tiene, sobre todo la zona donde yo estaba, es que cuando se hace de noche, se hace de noche. Allí no hay alumbrado, no hay luz. Y yo a lo mejor llegaba donde creía que tenía que llegar y donde creía que habría algún sitio donde podía quedarme, y no. Y me veía oscura en algún sitio perdido. Yo preguntaba al que pasara por allí y le decía, oye, ¿sabes dónde puedo conseguir algo de comida o sabes dónde puedo conseguir para dormir esta noche? Y decía, no, pero te vienes a mi casa.
¿Así? ¿Sin más?
Sí, sí. Yo he vivido
¿Sin dudar que le vas a hacer nada?
Nada. Y yo he vivido experiencia de llegar, meterme en una casa donde no había un hombre, donde al final era una mujer con la hija, y decir, bueno, esta familia no se preocupa de quién soy yo, de no puede ser, de acogerme, o de llegar, preguntar dónde podía comer y de ver a una señora, cogerle de cada plato de sus cuatro hijos un poquito y dármelo a mí y no pedir nada a cambio. Simplemente decir, bueno, no, tú has llegado aquí, no sabes dónde ir, quédate con nosotros y mañana cuando salga el sol, sigue tu camino.
Te busca la vida, sí. Claro. Buah. Que te iba a preguntar qué es lo mejor que te ha pasado, pero supongo que vivir esas experiencias que nos cuentas ha tenido que ser, pues eso, una pasada, ¿no? ¿Lo mejor para ti de este viaje de aventura?
Lo mejor la gente. Lo mejor la gente, la hospitalidad y... Y algo que hemos perdido aquí, que es parte de lo que me quiero traer aquí, el hablar con desconocidos. Yo le comentaba en el banco, que me estaban preguntando los compañeros, yo le decía, yo vivo en una urbanización y seguramente no conozca a más de tres vecinos. Yo he estado ahí en poblado y a los tres días conocía a casi todo el mundo me conocía a mí, porque al final tienes tiempo y dedicas un tiempo a hablar, dedicas un tiempo a ponerte alrededor de un fuego durante la noche, a contaros conversaciones. Y son cosas que aquí se están perdiendo, es decir, el conocer, el ayudar a alguien que no conoce, el tener una conversación interesante, el simplemente pararte y disfrutar de la compañía.
Claro, allí serías el exótico, Dani. Un tío guapo, blanco, perdido allí, pues diría, pues este nos lo comemos en el caldero. Esa imagen que tenemos de la África peligrosa, nada, ¿no?, en el fondo.
No, peligro, te diré, cuando cuando empieza África a tener más, cuando tú ya te vas moviendo para ciudades, ya para Namibia o Botswana o Sudáfrica, y ya empiezan a interactuar lo que digamos lo que es la sociedad, el hombre blanco con el hombre negro, ahí sí ya nos pueden ver como atractivo económico o como que si nos pueden robar, ahí sí puede haber atraco o algo. Cuando está en África profunda, cuando está en mitad de Etiopía, cuando está en mitad de Malawi, tú no eres atractivo económicamente para ellos, porque ellos tienen, digamos, ellos tienen su vida. Yo era un estorbo en Etiopía, porque yo cuando llegué la primera vez a una tribu me dijeron, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a cazar? Yo no pude aguantar el ritmo de ellos, por un deportista que sea, no podía andar por donde ellos andaban. Yo al final me tiraba cuidando a los niños, ayudando a los mejores. No te ven como algo que le pueda...
Práctico.
Claro, no te ven como era un estorbo.
Necesita secuestrarte porque no le va a solucionar la vida para nada, ¿no?
Sí.
Oye, Dani, ¿lo peor que te ha pasado?
Seguramente la malaria. Es decir, cogí una malaria, yo creo que la cogí, me picaría el mosquito a lo mejor en Malawi o en el norte de Mozambique, pero ya me pilló llegando a Namibia y ahí me puse malito y me tuve que ir a un hospital. Y claro, sin contarlo aquí a la familia, era complicado porque llamaba a la familia, no le quería decir dónde estaba, pero yo en el fondo sabía dónde estaba. Y ahí te entran dudas, pero... Incluso de eso se aprende, de estar solo en un hospital en África durante 3 días, que al final me trataron súper bien y se recuperó uno rápido. Pero bueno, quizá eso y algún cruce con alguna mamba negra o mamba verde en algún sitio, que sí se pasa mal porque no sabemos manejarnos nosotros cuando tenemos una serpiente y no sabes para dónde salir corriendo, pero... Por lo demás.
Porque hay que salir corriendo. ¿Cuál es la recomendación que has aprendido?
Pues de serpiente, que al final termina aprendiendo... aprendes cuando tú ves muchas veces a los africanos en las películas y eso, en las tribus que van como andando, subiendo mucho las rodillas y haciendo mucho ruido cuando andan, es porque al final si notas la serpiente, igual que cualquier animal, no quiere cruzarse con el ser humano porque sabe que tiene las de perder. Entonces si tú vas haciendo muchas vibraciones en el suelo, normalmente se suelen ir. Es difícil que una serpiente sabiendo que tú te vengas. Lo que pasa es que yo hay veces que se metían dentro de donde tú estabas y a lo mejor lo típico allí, que es lo que le llaman el bate africano, que es un cuadrado de madera donde dentro hay un boquete, a veces te metías dentro y había una dentro, entonces ahí ya no tenía salida. Pero normalmente las serpientes, si ellos te enseñan que si tú vas haciendo ruido y vas siendo follonero, normalmente se suelen alejar del camino.
Estamos hablando con Daniel Segalerba, un malagueño que acaba de volver a casa por Navidad casi, pues para vivir la aventura de dejarlo todo, las comodidades del primer mundo, irse a recorrer esa de distintas formas esa parte, estos países africanos que estamos hablando. ¿Cómo llevas eso de volver ahora al despacho de un banco?
Yo creo que no he vuelto en el mejor momento, ¿sabes? He vuelto en Navidad con Málaga llena de luces, preciosa, pero llena de luces, que es algo que no está acostumbrado allí, con los centros comerciales llenos de gente, con muchos regalos por todos lados, y vienes totalmente de lo opuesto. Aparte de que me he encontrado mucho frío, que yo venía de estas mangas cortas y aquí ha hecho mucho frío. Y cuesta la aclimatación. Es decir, te podría decir que casi me está costando más aclimatarme ahora aquí, mira que en mi casa y todo después de estos 4 meses, que lo que me costó allí en África. Porque hay valores, hay cosas que te das cuenta que echan en falta, es decir, los niños jugando por la calle, lo que te decía, la alegría de ver muchos niños jugando, que apenas tienen nada, pero tienen mucha felicidad en la cara, mucha gente por la calle hablándote, mucho consumo de vida social, que aquí muchas veces vamos te despiertas por la mañana, vas al banco, del banco vas al gimnasio, del gimnasio vas a la casa, y dices, uff, me falta un poquillo esto. ¿Qué? Pero
sé que vas a volver, no sé cuándo, está en tus planes, porque creo que has dejado por allí algún de esos niños que hablas jugando en la calle sin nada. Creo que has adoptado algún pequeño, ¿no?
Claro, yo he dejado en cada país, he intentado dejar lo que llamo mi familia, y sí, tengo familia en Etiopía, en Malawi, ahora en Mozambique, en Namibia, que son niños que a lo mejor no podían ser escolarizados porque no había recursos. Entonces me comprometí con ellos, hablé con el colegio donde estuve dando clases y me acercaba por allí, le preguntaba a los directores que me contaran cuál era la problemática de los poblados, y cuando me hablaban de alguna familia, sí, tengo de ahí, le estoy haciendo seguimiento y espero poder seguir ayudando desde aquí en lo que pueda y que me sigan reportando ellos desde el colegio. Los profesores, que allí sí algunos tienen móvil, me han mandado fotos del primer día de colegio de muchos niños de eso, y claro que volveré.
Porque allí la comunicación, eso, algunos profesores tienen teléfono.
Claro, por ejemplo, lo que te estaba hablando de Etiopía es imposible. Ahí no hay, esa gente no tenía nada, ni luz, ni agua, ni electricidad, ni teléfono. En Malawi ya sí está más desarrollado y hay, no las familias, todas las familias, pero sí se puede conseguir algún móvil. No móviles de los que nosotros tenemos con foto y todo, son los típicos móviles que son para llamadas y para mensajes de texto, algún WhatsApp que otro. Pero sí, ya tienen manera de... También el idioma. Es decir, en Etiopía no podía yo comunicarme mucho, solo por señas. En Malawi ya fue colonia inglesa, ya puede hablar en inglés. Y ahí ya sí tengo más contacto con sobre todo con los profesores de la escuela donde yo solía ir.
Si un oyente que te está escuchando dice, venga, yo también tengo esa crisis de los 40, también quiero salir de mi zona de confort, igual que ha hecho Daniel Segalerba, yo también quiero. Tu consejo número uno, ¿cuál es? ¿Y cuál es el error que no debería cometer?
Bueno, yo creo que hay que viajar. Siempre lo digo, ya no solo a lo mejor a un viaje tan extremo como este. Hay que salir, hay que mirar otras formas de ver la vida, otros tiempos, otras culturas, otras dimensiones que muchas veces aquí estamos creyendo solo en lo nuestro. Entonces sí creo que hay que viajar. Sí creo que si te quieres encontrar con la autenticidad de que hemos perdido muchas veces, te tienes que ir a algún país menos desarrollado, porque ahí va a vivir mucho más lo que es el trato humano. Y como error, pues yo creo que no intentar llevar lo nuestro allí, es decir, no intentar enseñarle lo que es tu móvil, no intentar enseñarle cómo vivimos aquí, sino empaparte de lo que viven allí, porque yo creo que es verdad que hay muchas cosas que ojalá ellos tuvieran, que nosotros tenemos, y que necesitan desarrollarse en temas de educación, en temas de libertades. Hay muchos temas que sí te das cuenta que deberían cambiar las cosas, pero es que hay muchísimas más, o por lo menos igual, de las que nosotros estamos perdiendo y se pueden aprender yendo allí. Entonces yo lo que creo que el error es cuando vamos allí intentamos llevar nuestra forma y no decimos, oye, vamos a coger lo que tienen aquí, que lo mismo nosotros lo estamos perdiendo y lo echamos en falta.
¿En mente ya tu próxima aventura?
Sí. Sí,
creo. ¿Y se puede saber si es normal o también en plan aventura?
Ahora quiero empezar a planear hacer la parte de Bolivia, todo en Colombia, Panamá. Quiero irme. Es verdad que yo conozco países de casi todos los continentes y conozco muchos países, pero bueno, aunque seguramente al final me tire volver a África, porque se me ha quedado ahí la espinita Uganda y Ruanda, que me he encontrado con algún mochilero que me lo ha recomendado y me ha dicho, oye, tienes que ir a Uganda, Ruanda y el Congo, y puede ser que repita África.
Pues la aventura de este malagueño, Daniel Segalerba, al que puedes seguir en su perfil de Instagram, 16.500 seguidores. No sé si has ganado mucho con este viaje de África o ya los tenías.
No, he ganado todos.
¿Ah, casi. Sí? O sea, bueno, no me digas.
A ver, yo tenía a lo mejor 2.000 o algo así, pero no sé, tiene que ser algo... Yo no estaba en mis planes, tuvo que ser algo del algoritmo, cuando empiezas a publicar cosas. No sé si alguna vez me crucé con alguien que me etiquetó y viviría de eso, porque es verdad que te encuentras... Pero era una cosa que cada mañana cuando... Bueno, cada mañana, los días que tenía cobertura.
Cuando tenía cobertura.
Es verdad que me aparecían 1.000 seguidores, 2.000 seguidores. También te digo, en el momento que yo ya no le estoy dando de comer a eso, pues de los 25.000 que tenía ya va por 16, porque yo supongo que eso al final se retroalimenta de si tú cuelgas más cosas. Y es verdad, claro, que ese viaje fue muy apasionante y hubo historia y hubo fotos que sí tuvieron mucho seguimiento porque eran muy espectaculares.
Bueno, pues salió de su zona de confort. Mereció la pena, es la conclusión que sacamos cuando lo escuchamos hablar, y pues para muchos nos da mucha envidia, lo que pasa que también pensamos en la serpiente y nos da mucho miedo. En todo caso, Daniel Segalerba, muchísimas gracias por contarle tu aventura a los oyentes de este programa, enhorabuena por esa valentía y nada, ahora al banco y a seguir planificando volver a África, que es lo que te llena. Dani, un abrazo fuerte, gracias.
Venga, muchas gracias, Mónica, chao.
Mediodía
COPE más Málaga.
Estar informado.
Hoy te estamos contando que la polémica vuelve a estar servida en torno a un proyecto en el puerto de Málaga, ahora no en la torre que albergaría un hotel de lujo en el dique de Levante. El centro de la tormenta se sitúa en la puerta principal del recinto portuario, frente a la Plaza de la Marina, y tiene como protagonista un conjunto de colosales esculturas conformado por cuatro elementos: Neptuno, Venus y dos leones, obra del escultor internacional con vínculos familiares con Málaga, Ginés Serrán, quien en el año 2021 ya trasladó la propuesta al presidente del puerto, Carlos Rubio, y al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre.
Yo te pongo las esculturas de forma gratuita, sin que os cueste absolutamente nada, y lo hago en memoria de mi padre. Y ya se me ocurrirá qué es lo que puedo poner ahí. Y así surge de forma accidental hace 4 años. Entonces me dijo Carlos, pues mira, a ver qué se te ocurre, pues cuenta con mi apoyo.
En memoria de su padre, el padre de Ginés Serrant, que era malagueño. La propuesta avanzó y el proyecto fue aprobado por unanimidad por el Consejo del Puerto, donde tienen representación todas las administraciones, incluido el Ayuntamiento de Málaga. Por tanto, luz verde a la instalación de 4 esculturas que pesan unas 4 toneladas. La más alta alcanza los 11 metros de altura, incluido el pedestal. Están valoradas en unos 3 millones de euros que sufraga el escultor. El proyecto está sujeto a un contrato de cesión indefinido. Carlos Rubio es el presidente del puerto en declaraciones a COPE.
Entonces, las 2 esculturas principales, estas irán retranqueadas con respecto a las columnas de entrada al puerto, irán sobre 2 pedestales. O sea, es decir, que cuando nosotros salimos de la calle Larios y enfilamos el puerto desde la Plaza de la Marina, pues allí veremos que están las 2 columnas, la bandera al fondo, la farola, y flanqueándolos estarán estas 2 estatuas, ¿no? Para que nos hagamos una idea de cuál va a ser la visual. Y luego los 2 leones van a estar flanqueando la bandera que tenemos justo en la rotonda frente a la autoridad portuaria.
Pero antes de que las esculturas sean colocadas a la entrada del puerto, en los lugares que nos ha explicado Carlos Rubio, antes de nada ya se ha desatado la polémica. La Real Academia de Bellas Artes de San Telmo ha hecho público un comunicado en el que señalan que el escultor Ginés Serrán cuenta con un currículum extraño y que las obras son más propias de un parque de atracciones que de un enclave histórico y cultural como es el puerto de Málaga. Según fuentes consultadas por COPE, ese comunicado ha sido elaborado y emitido por la Junta de Gobierno de esta academia, que conforman solo 6 personas. Al frente, su presidenta Rosario Camacho. El escultor Ginés Serrán asegura en COPE que está sorprendido por esa reacción y ese comunicado.
Me ha sorprendido, la verdad, sobre todo porque me podía haber llamado por teléfono, me podía haber preguntado algunas cosas que dudaba, incluso sobre mi trayectoria artística, si no la conocía.
El comunicado en el que se critica la obra de Ginés Serrán y la ubicación de esas esculturas ha sido emitido, como te digo, por la Junta de Gobierno de la Academia de San Telmo, pero, según fuentes consultadas por esta emisora, no ha sido aprobado todavía por la Asamblea de la Academia, que esa la conforman casi una 30 de miembros y que se reúne los últimos jueves de cada mes. Previsiblemente será en una de esas sesiones próximas cuando por mayoría se ratifique o se rechace el comunicado en contra del conjunto escultórico en el puerto. Según el escultor, le consta que hay división de opiniones en el seno de la Asamblea de la Academia de San Telmo en relación a ese duro comunicado.
Porque el comunicado que se presentó, la presidenta, no había informado a estos miembros de la Academia.
En todo caso, Ginés Serrán señala en COPE que deben ser los ciudadanos los que, una vez se coloquen las esculturas, serán ellos, los ciudadanos, quienes juzguen.
Es un regalo importante que estos señores o quien fuera de la Academia pues han tratado de criticar. Pero vamos a seguir adelante con este proyecto y que el pueblo juzgue, que el pueblo diga lo que tenga que decir y no 4 personas, ¿no?
Sobre esta polémica hemos preguntado al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, que señala que va a averiguar si sobre una actuación de este tipo el Ayuntamiento de Málaga tiene algo que decir, tiene obligación de opinar.
Cuando es en el puerto obras de edificio plenamente portuarios, no al lugar nuestra opinión, desde el punto de vista del urbanismo. Pero cuando es un tema no portuario, es un tema ornamental, puede hacerlo. Lo que pasa es que es un tema opinable, puede haber gente que le encante el tema, ¿no? Es un tema difícil y delicado. Lo primero que he pedido es si tenemos obligación de opinar con seriedad y con rigor.
Es importante recordar que el Ayuntamiento de Málaga tiene representación en el Consejo del Puerto, donde se aprobó el proyecto de las esculturas por unanimidad, es decir, que el consistorio ya debía estar al tanto de todos los detalles de esta instalación. A las duras críticas que han llegado desde la Academia de San Telmo, se suma ahora una campaña que se ha activado en change.org. En esta plataforma, ciudadanos, representantes sociales y culturales cuestionan la legalidad del proyecto y exigen la paralización inmediata de un montaje que siga adelante. Actualmente se están finalizando los pedestales sobre los que van a descansar las enormes esculturas de una tonelada de peso cada una, más o menos. Una vez colocadas, la idea es buscar una fecha para celebrar una inauguración simbólica. Esto será si finalmente llegamos a ver las esculturas a la entrada del puerto. 1:35 PM.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Tiempo de juego Málaga. Este domingo a partir de las 8:30 PM desde el Arcángel sigue el partido Córdoba-Málaga en COPE más Málaga. Nuestra web y dispositivos móviles con la narración de Javier Bautista.
Anima y realiza Pedro González.
Con el apoyo de Cash Sierra Nevada, Guajira Relojes, DZ Cocinas, Clínica Fernández Carrión y Tour y Bracar.
¿Y si expresarte a tu manera fuese el camino? Materializar tus deseos, construir tu propio universo. Dejar de ser uno más para convertirte en alguien singular. Adelante, te ayudamos a empezar por tu cocina. The Singular Kitchen, cocinas únicas para personas singulares. En Málaga, en calle Hilera 9.
Siendo sinceros, creo que en Factor Electrodomésticos no vamos a volver a tener una oferta como esta.
Frigorífico combi con dispensador de agua No Frost Inverter de 185 centímetros de 300 litros por solo 299 euros. Repito seriamente, solo 299 euros.
Factor Electrodomésticos, calle Fidias 29, Polígono Santa Bárbara y Héroe de Sostoa 31.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Estás escuchando Herrera en COPE, bueno, COPE más Málaga, perdón. Recuerda que además de contarte historias a través de la radio, te estamos contando, bueno, historias a través de nuestra página web, cope.es/Málaga. Y sobre todo te contamos todo lo que ocurra en la provincia de Málaga y cualquier última hora, como la que te quiero contar. La autopsia preliminar confirma que la joven de 25 años hallada muerta el domingo en una calle del Puerto de la Torre, aquí en la capital, la autopsia confirma que la muerte no fue violenta, que no intervinieron terceras personas. Se sigue investigando el caso. El cuerpo de la joven, como te veníamos contando, el cuerpo semidesnudo estaba junto a su vehículo. Varios vecinos alertaron a emergencias. Al llegar, la policía y los sanitarios confirmaron que estaba fallecida. Como te digo, la última hora es que la autopsia preliminar confirma que esta joven de 25 años, encontrada sin vida en Puerto de la Torre el domingo, no fue violenta, no fue una muerte violenta, no intervinieron terceras personas. Bueno, aunque hayamos tenido días atrás de mucho frío, aunque seguro que vendrán más días de frío, lo cierto es que cada vez tenemos inviernos más suaves. Y es curioso que en esta época del año, a los que nos gusta pasear por la naturaleza y lo hacemos con nuestros perros, pues ya empezamos a ver algún que otro nido de procesionaria. Si no tienes perro, a lo mejor tú ni te fijas, ¿no? No miras para arriba. Pero los que tenemos mascota nos preocupa porque esto puede ser realmente mortal para el animal. La procesionaria del pino, que es peligrosa, realmente peligrosa, y este año, sobre todo cuando llegue la primavera, tenemos además otro enemigo, las avispas, ya sean las nacionales, las asiáticas o las orientales. Para prevenir, reaccionar a tiempo, nos acompaña una semana más nuestro adiestrador de cabecera, Adrián Navarro, fundador de Adiestramiento Canino Lopecán. Adrián, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Adrián, lo más inteligente sería dedicarnos tiempo para explicarle al perro que si ve una procesionaria, ni se le ocurra rozarla con el morro. A esto deberíamos dedicar mucho tiempo, porque esto sería ideal. Lo que pasa es que es complicado. Recomendaciones, porque exactamente la procesionaria, ¿por qué decimos que es tan peligrosa para el perro?
Pues bueno, la procesionaria es peligrosa para el perro porque lleva cargada una serie de minifilamentos que producen mucha toxicidad en los perros y, bueno, en los niños, en nosotros, en todo, pero especialmente en los perros. Si da la mala casualidad, que es lo que suele pasar, porque los perros van olfateando, van con la cabeza sobre el suelo y estas orugas van como en hilera, bajan del árbol en hilera. Entonces, cuando los perros las ven, suele llamar la atención, y al acercarse, el primer contacto con el que suelen tener con ellas, pues pasa en la nariz, en la boca, incluso en la lengua, que muchos perros se apoyan de la lengua para olfatear. Y ahí es cuando es peligrosa, porque realmente puede provocar una obstrucción de las vías respiratorias, provoca la necrosis de la lengua y, bueno, otra serie de efectos, por lo que si tenemos la mala suerte de que nuestro perro se tope con una procesionaria, lo que tenemos que buscar es ir rápidamente al veterinario que tengamos más cerca, y si no tenemos un veterinario cerca y tenemos que aplicar primeros auxilios nosotros para ganar un poquito más de tiempo, lo que se recomienda siempre en contacto directo con procesionarias es usar agua tibia sin restregar ni frotar para que estos filamentos no se incrusten más y, por tanto, la reacción sea peor, sino echar agua abundante, agua tibia a ser posible. Aparte de esto, intentar mantener al perro lo más tranquilo posible, porque cuanto más se altere, pues es peor. Y en el caso de que veamos que está dándose con las patas en el hocico, que es lo que suele pasar, tenemos que intentar parar esta reacción. Llegar lo más tranquilamente posible al coche e irnos al veterinario más cerca que tengamos para que puedan atenderle. Si tenemos la suerte de que paseamos con Urbasón inyectable, porque sabemos que donde vivimos sí o sí hay muchas probabilidades de que esto pase, pues recomiendo eso, hablar con el veterinario, que nos diga qué dosis hay que darle y cómo aplicarla, y llevarnos nuestra dosis de Urbasón inyectable por si podemos cortarle en el momento, antes de llegar al veterinario, que ya está haciendo efecto pues el córtico.
Adrián, consejos prácticos, por lo tanto, cuando empezamos, ¿no? Bueno, pues cuando vamos a la naturaleza y yo veo algún nido en el pino, ya digo, a partir de ahora miro para el suelo. Dejo el pino para arriba, bueno, miraré de vez en cuando, pero sobre todo si las veo en el suelo. Y directamente lo que hago es coger al perro, no dejarlo suelto. Entiendo que también tenemos que tener un poco de precaución, ¿no? Si las observamos o cuando llegue la época realmente de mucho calor, la primavera, que empieza ya la procesionaria, con bastante fuerza, con bastante contundencia, ¿no?
Claro, yo lo que recomiendo siempre es que en las épocas de procesionarias directamente evitemos las zonas de pinares. Nosotros aquí en Málaga, por suerte, tenemos un montón de costas y un montón de zonas donde no hay pinos, que podemos elegir ir a este tipo de espacios. Y luego tener en cuenta que normalmente la procesionaria antiguamente, cuando era peligrosa, era a partir de los meses de marzo, de abril, incluso podían llegar hasta junio. Ahora, con todo el cambio de tiempo, y especialmente este año que ha hecho calor y encima ha llovido en exceso, o sea que es como la mezcla bomba, seguramente podamos ver procesionarias desde ya, desde enero, y seguramente se tiren hasta finales de abril, mayo. Así que este año es de los años que más cuidado tenemos que tener, porque todo indica que va a ser de los años más fuertes de procesionarias. Que normalmente tenemos la suerte, o la mala suerte, ¿no?, de que desaparecen las procesionarias, empiezan las avispas, se van las avispas, empiezan las procesionarias. Pero este año parece ser que van a convivir unos meses.
Qué bien, qué alegría. Oye, hablando de avispa, Adrián, que los perros, quien tiene perro sabe, que les encanta intentar cogerlas, porque le dan la lata a lo mejor y en una de estas cogen la avispa y a veces se la comen. El problema es que conozco a algún perrete que le ha picado la avispa, supongo que en la lengua o en el cielo de la boca, donde haya sido. Hay que tener también mucho cuidado con eso, ¿no?
Sí, las avispas realmente son peligrosas si nuestro perro presenta algún tipo de alergia, igual que nosotros las personas, pero en caso de no presentar ningún tipo de alergia son también peligrosas si les pican en la boca, en la lengua, o si intentan tragársela y les pican la garganta, que puede obstruir las vías respiratorias y, por tanto, puede ser un peligro real. También puede ser un peligro real si tenemos la mala suerte de ir por el campo y cruzarme con un enjambre y que no solo le piquen una vez, sino que le piquen muchas a la vez. Yo siempre recomiendo, igual que digo con las procesionarias, si se da alguna de estas coincidencias, ir al veterinario lo antes posible. En el caso de las picaduras de avispa, se recomienda aplicar frío, No de forma continuada, sino con paroncitos. Digamos, aplicar un minuto de frío, 10 segundos sin frío, un minuto de frío, 10 segundos sin frío. Se suele recomendar también diluir un poquito de vinagre y con una gasa marcarlo para que baje un poquito la posibilidad de que el veneno de la avispa siga haciendo efecto. Y lo mismo, en el caso de que veamos que nuestro perro está teniendo algún tipo de dificultad por respirar, deberíamos ir rápidamente al veterinario para que puedan aplicarle el corticoide y que pueda pasar esa reacción.
Bueno, pues consejos que nos trae cada semana Adrián Navarro, fundador de Adiestramiento Canino Lopecán. Adrián, te mando un abrazo enorme, hasta la semana que viene.
Un abrazo gigante para todos ustedes.
Gracias. 1:45 p.m.
Bésame, que se acaben los misterios. Bésame de una vez. Cero miedo, vamos en serio.
Después de la Navidad llegan los buenos propósitos, eso no lo sabemos todos. Vuelve la rutina, cuidarnos un poquito más, dejar los excesos de la fiesta. Pero entre turrones, comidas familiares, celebraciones, no siempre es fácil saber por dónde empezar ni qué es realmente lo saludable. Para ayudarnos a aclarar dudas, a recordarnos mensajes, cómo cuidarnos con sentido común, acudimos a nuestra farmacia de referencia, la farmacia Eloisa Molina, para hablar con toda una experta. Con ella se encuentra, de hecho, mi compañero Enrique Ortiz. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes. Dices bien, vamos a hablar con María Martín Molina. Ella es farmacéutica, experta en salud y bienestar, y lo hace siempre en farmacia Eloisa Molina. María, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Enrique. Vamos a intentar empezar el año cuidándonos.
Di que sí. Vamos a empezar por lo básico, María. ¿Realmente nos pasamos tanto en Navidad o es solo una sensación?
No es solo una sensación. Realmente nos pasamos. Los datos indican que durante la fiesta podemos consumir entre un 20 y un 30% más de calorías diarias, principalmente por el aumento de dulce, alcohol y las comidas copiosas. Además, se suele ganar entre 1 y 3 kilos, aunque muchas veces no es todo grasa, que no cunda el pánico, sino también retención de líquido, inflamación y cambios digestivos.
Vale, nos pasamos entonces. Después se habla muchísimo de hacer detox, esa dieta detox famosa, de hacerla ahora, cuando llega el mes de enero. ¿Qué significa esto realmente, hacer la dieta detox?
A ver, primero hay que aclarar y desmontar mitos, ya que hacer detox no es algo nuevo, ya que ya somos detox por naturaleza, debido a que nuestro cuerpo realiza por sí solo esa función de detoxificación de la que hablamos. ¿Cómo? Pues el hígado se encarga de transformar las sustancias tóxicas, los riñones la eliminan por la orina y es el intestino quien juega un papel clave en la eliminación de los residuos. Cuando hablamos de detox en un contexto saludable, no hablamos de limpiar o eliminar toxinas milagrosamente, sino de dejar de sobrecargar al organismo y ayudarle a trabajar mejor, que es lo que realmente quiere decir y es lo que significa el proceso detox. Por lo que después de las fiestas el hígado ha tenido mucho más trabajo debido al alcohol, las grasas y los azúcares y el sistema digestivo se ha vuelto más lento. Entonces, un detox bien entendido es volver a hábitos que favorecen o ayudan a esos órganos. Es decir, mantener una buena hidratación, consumir alimentos con fibra, menos ultraprocesado y favorecer el descanso. Además de practicar ejercicio regularmente. En definitiva, no es pasar hambre, sino facilitar que el cuerpo haga lo que ya sabe hacer.
Oye, María, ¿hay señales que nos indican que el cuerpo, nuestro cuerpo necesita ese pequeño reseteado tras las fiestas?
Sí que hay señales y además son muy claras y comunes. Muchas personas notan esa hinchazón abdominal, digestiones pesadas, gases, estreñimiento. También existe ese cansancio persistente, falta de concentración, dolor de cabeza o sensación de no haber descansado bien aunque se haya dormido. A nivel más visible, la piel se puede ver más apagada, pueden aparecer granitos o mayor retención de líquido. Todo esto tiene una explicación y es el exceso de sal, alcohol, azúcar y de menos movimiento. Así de sencillo. No es que el cuerpo esté enfermo, sino que está desajustado. Y la buena noticia es que con pequeñas correcciones suele mejorar en pocos días o semanas.
Vale, entonces, ¿qué es lo primero que deberíamos hacer tras los excesos navideños?
Lo primero, o sea, nada de complicarnos mucho, es retomar lo sencillo. aumentar la ingesta de agua, priorizar la comida real y casera, reducir el alcohol y el azúcar y recuperar horarios regulares de comida y sueño. No hace falta empezar con dietas estrictas desde el día 1. El cuerpo agradece más la regularidad y la constancia.
Entiendo. María, ¿hay alimentos especialmente recomendables para esta etapa post-Navidad?
Sí que lo hay. Lo deberíamos incluir en la dieta. Son, por ejemplo, verduras de hoja verde, como la espinaca o las acelgas, que son ricas en clorofila, la alcachofa y el brócoli, que ayudan a la función hepática, que, como hemos comentado, ha estado saturada en estas fechas, frutas con alto contenido en agua, como la piña o el kiwi, y alimentos ricos en fibra, que son fundamentales para el intestino y la eliminación de residuos, así como para ayudar al tránsito intestinal, que ahora está un poquito desajustado. Son alimentos sencillos, mediterráneos y fáciles de encontrar.
Desde la farmacia Eloisa Molina, María, ¿hay suplementos que nos pueden echar una mano en este momento?
Pues esa es la pregunta de estos días en el mostrador. Lo primero es aclarar que los suplementos no sustituyen una buena alimentación, pero pueden ser un apoyo interesante en ciertos casos. Por ejemplo, después de los excesos es frecuente que el intestino pues esté alterado. Por eso los probióticos ayudan a recuperar la flora intestinal y mejorar las digestiones y la hinchazón. Para el cansancio típico de enero, el magnesio y las vitaminas del grupo B pueden ayudar al metabolismo energético. Y a nivel hepático, complementos que contienen extractos como el cardo mariano o la alcachofa son muy útiles para apoyar la función del hígado y conseguir el efecto detox deseado. Eso sí, de nuevo aclaro que lo más importante es que el consejo sea personalizado. No todo vale para todo el mundo y por eso la farmacia es un punto de referencia cercano y seguro.
Para cerrar, María, ¿qué consejo práctico y realista le darías a nuestros oyentes para cuidarse el resto del año después de los excesos navideños?
Pues me gustaría decir que no hay que castigarse por los excesos de estos días. La Navidad es para disfrutar y enero es una oportunidad para cuidarse con sentido común, sin prisa ni culpa y volver poco a poco a hábitos saludables que se puedan mantener.
Pues nos quedamos con ese mensaje tan clarito, cuidarnos sin culpa y con sentido común, siguiendo siempre la orientación de profesionales cualificados, profesionales como por ejemplo con quien hemos hablado, María Martín Molina, farmacéutica y cotitular de Farmacia Eloisa Molina, situada en calle Fray Luis de León número 14, junto al Polideportivo de Ciudad Jardín. Recuerda que están abiertos de 8 y media de la mañana a 10 de la noche y disponibles 24 horas al día desde su página web dermalike.es. María, muchísimas gracias como siempre, un abrazo.
Gracias a vosotros.
Bueno, pues ahí tiene las recomendaciones que debe seguir, Enrique.
Sí, las que debemos seguir. Uno en Navidad, Mónica, come como si no hubiese mañana. Y cuando en enero te pones a comer ensalada, te das cuenta que hay un mañana. Ahí ya te das cuenta de que hay más.
El mañana triste, el mañana alegre y el mañana
correcto,
triste.
Correcto, correcto. Pero bueno, sobre todo hacer deporte, dormir bien y tener una buena dieta, como siempre decimos.
Bueno, pues sí. Y sobre todo lo que siempre decimos es que hay un mensaje de Credialpes preparado para ti, que no siempre es fácil encontrar la casa o el piso de tus sueños. Si lo has hecho, lo has encontrado, ahora lo difícil es el que el banco entienda tus circunstancias y que te dé la hipoteca que tú necesites. Bueno, pues no te preocupes. Si te ha dicho que no te la puede conceder, tú llamas a Credialpes, le explicas tu caso y ellos, estos profesionales, se encargan de negociar con el banco, lo hacen por ti. Infórmate en el teléfono gratuito de Credialpes, 900-234-235, 900-234-235.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Quieres vender o comprar joyas en un sitio de confianza? Ven a Guajira. Pagamos el mejor precio por tus joyas, relojes, diamantes y oro. Toma nota, Guajira.
Visítanos en Carretería 86 y Sancha de Lara 13, junto a Monte de Piedad.
La cocina de tus sueños al mejor precio. Acosta Hogar. Cocina completa con electrodomésticos 2.499 euros. Mejoramos tu presupuesto. AcostaHogar.com.
Somos los más baratos. Ven y compruébalo.
Después de un merecido periodo de vacaciones navideñas, vuelve a la antena nuestro profe, el que estudia el origen de las palabras, que en principio pensamos que son palabras malagueñas, muy nuestras. A veces llegamos a la conclusión de que no solamente se dicen en nuestra tierra. Después de palabras como espeto, biznaga, terral, majarón, chimilacó, ¿verdad? Nos vamos a detener en otra expresión, yo creo que esta sí que sí, es nuestra, merdellón. Vamos a descubrirlo con el profesor, si es un malagueñismo o no esta palabra merdellón, con el profesor Francisco Carriscondo. Él es doctor en filología hispánica y es catedrático de lengua española en la Universidad de Málaga. Profesor Carriscondo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Buenas tardes, oyentes.
Profe, las Navidades entiendo que todo muy bien, y tiempo para investigar en palabras tan conocidas por nosotros como es merdellón. El origen de esta palabra, ¿de dónde viene? ¿Qué hay detrás de este término tan, en fin, tan merdellón?
Bueno, es un tema muy interesante el que planteas, el de la palabra merdellón. La opinión generalizada de los malagueños es que merdellón procede de una expresión francesa, merdellon, que era la que le lanzaban los franceses invasores durante la invasión napoleónica a los malagueños allá por el siglo XIX, 1810. Pero se da la curiosa circunstancia de que la palabra existía mucho antes que ese merdellon que nos lanzaban los franceses.
Ah, sí, o sea, o sea que no viene de eso que creíamos, de lo que nos llamaban los invasores, los franceses invasores. ¿Desde cuándo entonces decíamos nosotros, utilizamos ese término?
Pues mira, hay una obrita de teatro anónima, se le atribuye a Cervantes, pero no está del todo claro, que es El entremés de los mirones. Es una comedia compuesta sobre 1611, 1617, por esas fechas más o menos. Y en ese entremés podemos leer cochina, deshonrada, merdellona. Así que es imposible que los franceses vinieran con esa palabra. Es de mucho antes, es del siglo XVII.
¿Cochina? ¿Cómo? ¿Cochina? ¿Qué más cochina, ha dicho, profe?
Deshonrada, merdellona.
Bueno, en 1611, 1617 ya aparecía en esa obrita de teatro, en esa comedia. O sea, en todo caso, lo que es la definición, porque, profe, a alguien que nos esté escuchando que no sea de Málaga, que no entienda, que no sepa lo que significa merdellón, ¿cómo se lo explicamos?
Pues mira, aquí habría que ir a los diccionarios, porque, por ejemplo, la primera vez que se registra la palabra es en el diccionario de autoridades, que es el primer diccionario de la RAE, que últimamente está siendo muy comentada su labor, como bien sabes. Bueno, pues en el diccionario de autoridades aparece definida como persona o criado, mejor dicho, que sirve, que atiende a su amo con desaseo, es decir, con falta de aseo. Luego ya más adelante, otro diccionario del 18, el de Terreros, pues quita eso de que sea criado o criada, es decir, puede ser cualquier persona desaseada. Y luego ya pues se incorpora en el diccionario académico, va con esa definición de persona desaseada, pero quien mejor ha dado la definición de merdellón yo creo que es otro malagueño, que es Juan Cepas, que nos dice que la palabra es más malagueña que el comandante Benítez. Es que aparte da una definición muy interesante porque no es la definición académica, y esto es lo que hace precisamente que la palabra sea malagueña en cuanto a su sentido. Es decir, nosotros malagueñizamos el significado de la palabra, igual que pasó con Majarón y tantas otras. Dice Juan Cepas que el merdellón o la merdellona es un tipo en donde se reúnen varias circunstancias, que son ordinariez, cursilería, mal gusto, vulgaridad y presunción.
O sea, así que, un insulto, ¿es un insulto malagueño?
Sí, es un insulto malagueño. La palabra tiene su solera, estamos hablando del siglo XVII, el origen que le atribuimos los malagueños no es tal, es decir, la palabra procede de nuestra historia de la lengua desde el siglo XVII, sí es verdad que tiene una etimología que podría relacionarse con perdón, con mierda, porque también en italiano tenemos una palabra que es merdellone, que significa precisamente eso, ¿no? Con perdón otra vez, mierdoso. Y es la etimología que aparece en el diccionario de la academia. Pero la definición que da el diccionario es de persona desaseada. Y un malagueño, para un malagueño, un merdellón no es una persona desaseada solamente, es algo más, es todo eso que dice Juan Cepas, ¿no? Hay que buscar distintos sinónimos para hacernos una idea de lo que significa realmente la palabra para un malagueño.
Bueno, pues la palabra merdellón en este caso, la semana que viene, solamente el avance porque no tenemos tiempo para más, profe, pero la semana que viene el encargo es investigar sobre la palabra pechá.
La palabra, y no voy a decir pechada porque ningún malagueño dice pechada, voy decir pechada, escuchamos normal.
Pues profesor Francisco Carriscondo, catedrático de lengua española en la Universidad de Málaga, gracias, hasta la semana que viene. Nosotros estamos escuchando, somos Mediodía Cope y hay una pecha de noticias que te va a seguir contando Pilar García de La Granja.